Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia. En Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a este tema fondo de las noticias como son acá en los estudios de Radio Martí, que siempre producimos, bueno, en este caso José Luis Ramos, pero está de vacaciones, yo estoy trabajando, así que yo estoy aquí. Amado Gil, agradeciéndoles por supuesto a todos los que están en sintonía a través de Radio Martí, a través de la onda corta, la onda media, siempre les digo que el programa, una vez que termina de salir al aire, queda archivado automáticamente en nuestra página de martinoticias.com. Yo sé que hay personas que tienen sus VPN, tienen formas de entrar, está bloqueada en Cuba, sí lo sé, sí está bien. Pero hay muchas personas que lo pueden hacer. Martinoticias.com, le dan ahí a la parte de arriba que tiene el audio, la bocinita, y ahí están todos los programas de Radio Martí. Por supuesto, este, las noticias como son, están ahí. Está la tertulia y está el tema fondo. Así que bueno, dadas las coordenadas para que nos puedan escuchar también digitalmente, bueno, pues nos vamos ya al tema de hoy.
Tema a fondo. Las noticias como son. A
fondo. Tema dedicado al tercer aniversario del 11J, de las protestas del 11J. Algunos de los titulares de periódicos digitales dedicados al tema cubano apuntan que a tres años de las multitudinarias protestas del 11 de julio del 2021 en Cuba, el país está peor hoy en día. Por ejemplo, Diario de Cuba dice: demasiada injusticia, demasiado abuso. A tres años del 11J, las cárceles cubanas siguen llenas y las calles empeorando. Esto es un artículo de Luz Escobar que encabeza Diario de Cuba. 14 y medio titula: activistas, periodistas y opositores han sido vigilados, citados y avisados de las consecuencias de realizar alguna actividad este 11 de julio. Cubanet: aquel domingo de julio los cubanos se cansaron de morir mansamente de hambre y de COVID. El país tocó fondo, pero pronto descubrimos otros niveles de profundidad que nos siguen arrastrando hasta la fecha. Un artículo de Ana León, repito, en Cubanet. Así que la conclusión es que tres años después del 11J, el país está peor. Y yo creo que vale la pena hacer el análisis sociológico si el país está peor, porque las protestas han disminuido, o al menos las protestas masivas han disminuido. Cuando digo disminuido, posiblemente no ha existido ninguna como la del 11 de julio. Esto es inédito. Hemos invitado a alguien que conoce muy bien el tema. Hemos discutido este tema en otros programas anteriores. Yo creo que había que traerlo en este tercer aniversario del 11J. Y por eso hemos invitado a Omar López Montenegro, presidente del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Una persona con vasta experiencia teórica y práctica, por supuesto, en cuestiones de oposición, en cuestiones de protestas cívicas no violentas, y yo creo que es importantísimo conversar con él un día como hoy. Omar, saludos, bienvenido, ¿cómo estás?
Pues muy bien, y la verdad un placer como siempre estar contigo. Bueno, no está en este caso José Luis, pero le enviamos un saludo donde esté, Amado.
Seguro que sí. Omar, el tema fundamental en todo esto es analizar sociológicamente la Cuba de 2021 y la Cuba de hoy. ¿Cuáles son las similitudes y las diferencias desde tu punto de vista?
Bueno, yo creo que tienen mucho que ver una con otra, aunque parezca una contradicción, ¿no? Porque la similitud es que la situación está mal, la diferencia es que está peor. Y yo creo que es importante entender esto porque se habla mucho, sí, de todas las medidas represivas que ha tomado el régimen con relación al 11J. Y este patrón no es nuevo, ¿eh? Uh-huh. Cuando fue lo del 5 de agosto, pues entonces, antes del 5 de agosto, pues entonces advertían a los activistas y reprimían y encarcelaban preventivamente, etcétera, etcétera. Esto es un patrón acostumbrado de conducta del régimen. Pero la realidad es que, como la situación está peor, y lo que originó el 11J no fue la actividad ni fue un llamado de los líderes de oposición tradicionales, sino precisamente el estado tan crítico de la sociedad cubana. Estas condiciones están ahí, están en un alto más grado, por lo cual es previsible que esto vuelva a suceder. Me parece un poco irracional, pero el régimen solo hace lo que sabe hacer, ¿no? Que es reprimir, y es reprimir de acuerdo a fechas históricas negativas para él. Pero no se va a producir necesariamente un 11J. El 11J no se produjo, repito una vez más, porque alguien lo llamó y lo coordinó en esa fecha específica, sino por una serie de eventos que se desencadenaron. Y la otra realidad que también ha aumentado es la conectividad del pueblo cubano. Cada vez más gente tiene teléfono, cada vez más gente de una forma u otra cuenta con aplicaciones. Tú hablabas de los VPN, la gente ha aprendido más a cómo comunicarse sin circunvalar los mecanismos de vigilancia del régimen. Así que lo que tenemos por un lado es un régimen temeroso de una fecha, pero tenemos una población que, aunque no ha repetido un 11J, ha repetido miles de 11J en estos 3 años. Si vemos las cifras que dan organizaciones que contabilizan estos eventos, como por ejemplo el Observatorio Cubano de Conflictos.
Bueno, no solamente lo que dicen las organizaciones, lo que hemos cubierto nosotros como periodistas aquí en Radio Martí, y te lo digo porque sí, eso es cierto. Después del 11J hubo como, y yo me acuerdo que hicimos un programa y tú decías, siempre después de un momento de mucho viene como una tensa calma, la gente se mantiene a ver qué pasa y después se van dando algunos focos. Y yo creo que tú has retratado, y de verdad te lo digo, no porque estés tú en el programa, pero tú nos ha ido retratando las cosas como van pasando. Y efectivamente se han dado, ahora no voy a ponerme a mencionar todas las protestas con los apagones, la gente ha salido a la calle, han vuelto a condenar, volvieron a salir, volvieron a condenar, la seguridad del Estado se pone a revisar los videos de la gente que los sube para llevarlos, citarlos y muchas veces condenarlos, llevarlos a juicio y condenarlos, etcétera, etcétera. Y han sido cientos o miles, como tú has dicho, de focos en distintos municipios. Claro que el gobierno aprendió del 11J y cuando esto pasa desconecta todo el país prácticamente de internet para que no haya comunicaciones a través de redes sociales, etcétera. Ahora, hay un tema que yo sé que tú tienes una respuesta siempre para ese tema, pero yo creo que en el caso cubano es sumamente importante. Hay un estudio que está hablando que en 3 años o en 2 años o en los últimos 3 años ha salido más de 1,5 millones de personas de Cuba a través del Parol o a través de Nicaragua, a través de donde sea, hasta para la guerra de Rusia están saliendo cubanos. Mi pregunta es, esta emigración o este sueño por emigrar que hay en muchos jóvenes cubanos, ¿es una atenuante para que no haya más manifestaciones en Cuba?
No lo creo, porque las manifestaciones se producen, como te digo, por el deterioro de la situación política, económica y social, sobre todo económica y social, que tiene una repercusión política, y esas condiciones incluso, repito, son ahora peores que antes. Es decir, el origen de la protesta no ha sido de que la gente no se puede ir, sino ha sido de que la gente no puede vivir donde están. Y una respuesta que siempre doy en estos casos: ningún país se ha quedado vacío en la historia de la humanidad.
Eso es cierto.
Entonces, cuando la gente dice, no, pero Cuba se va a quedar vacía, no, Cuba no se va a quedar vacía. Siria no se ha quedado vacía. Y la situación ha sido mucho más crítica que la de Cuba, no es comparable, ¿no? Lo que ha pasado en Siria. Y te voy a dar un dato curioso: yo estaba realizando un estudio y un análisis de organizaciones y datos que tengo de sociedad civil dentro de Cuba, y me arroja que, por ejemplo, el 53% de las organizaciones están integradas por mujeres, el 63% por gente que son afrodescendientes, el 52% son jóvenes. Es decir, que hay un núcleo de personas que siguen ahí, porque otra realidad muy muy concreta, Mao, es que todo el mundo no se puede ir, todo el mundo no tiene dinero para irse para Rusia, todo el mundo no tiene dinero para pagar, ¿cuánto? $25,000, una cosa, una barbaridad de esa, para coger la ruta esta de Nicaragua, y cada vez son más complicadas esa ruta. Entonces siempre hay un límite en la cantidad de gente que puede salir, pero además la gente no protesta porque no pueda salir. La gente protesta por situaciones concretas que se siguen dando diariamente en Cuba.
Ahora, me llama mucho la atención también, y yo lo comentaba en la redacción aquí de Noticias, el gobierno cubano, Omar, el gobierno cubano, en vez de tratar de hacer una mejor imagen ante la sociedad cubana y de tener una imagen mucho mejor, pues hace todo lo contrario. Incluso crean el sector privado, permiten el sector privado, y ahora hemos visto como una de las últimas, yo no sé, ni no lo voy a calificar, no creo que como periodista deba calificarlo, pero una de las últimas ocurrencias del gobierno cubano es crear un instituto para controlar el sector no estatal. Esto es increíble, pero es cierto, han creado un Instituto Nacional de Actores Económicos No Estatales. Es decir, han creado prácticamente un ministerio para controlar el sector privado. Como por otro lado, el Ministerio de Finanzas y Precios provoca que la gente delate, que la gente, como se dice en Cuba, chivatee a los mipimeros que no cumplen con el tope de precios. Es decir, en vez de ir creando una imagen de, digamos, de apertura, por lo menos en imagen, no se ocultan, lo hacen abiertamente.
Bueno, esto es una lógica macabra, diría yo, y esta lógica es que el régimen cubano no es producto de la aceptación de la ciudadanía, ¿no? Es un régimen que se instaló en el poder por la fuerza y ha ejercido el poder por medio de la fuerza, vamos a decir, ha ejercido el gobierno, porque el poder lo tiene la gente y lo demostró el 11 de julio, pero eso es tema para otro programa, qué cosa es el poder y cómo se ejerce, pero el régimen gobierna en función de la fuerza, por lo tanto no le interesa el bienestar de la población, eso ha estado más que claro. Entonces da uno o dos pasos para tratar de paliar una situación, pero inmediatamente se asusta de perder ese control total y entonces da dos pasos para atrás, es decir, el régimen avanza un paso y retrocede dos. Yo diría que es como la lógica de esa famosa fábula de el alacrán que le pide a un sapo que lo ayude a cruzar el río porque se va a ahogar porque viene una inundación, y en el medio del río el alacrán le clava el aguijón, y cuando el sapo le dice, pero ¿qué has hecho? Nos vamos a hundir los dos, le dice, lo siento, en mi naturaleza estoy arriba de ti y te clavé el aguijón. Y el régimen se clava su propio aguijón porque es su naturaleza, es la única manera que conoce de gobernar. De hecho, es la única manera en la cual puede gobernar, porque si gobernara bajo el consentimiento de los ciudadanos no estaría ahí, perdería una elección, sería desplazado del poder. Entonces, esta lógica macabra por lo cual pasan estas cosas en Cuba.
El gobierno cubano, el régimen cubano, esta política de plaza sitiada, ¿tú crees que la pueda mantener permanentemente? Y cuando digo, fíjate, cuando digo régimen cubano, voy a hablar particularmente de Miguel Díaz-Canel y el señor Marrero. Y hasta cierto punto aquí hay que compararlo un poco con la época de Fidel Castro. Raúl estuvo corto tiempo, fue un tránsito hasta soltarlo a Díaz-Canel y a Marrero. Pero esta política de plaza sitiada, yo creo que se manejaba de una manera distinta en épocas de Fidel a como la maneja ahora Miguel Díaz-Canel. Yo no sé si es válida la comparación, pero me parece que hay diferencias.
Sí, hay diferencias, pero la comparación es válida, ¿no? Fidel manejaba la política de plaza sitiada con relación al mundo exterior, ¿no? El bloqueo, el imperialismo, entonces creaba un enemigo gigantesco que le permitía hasta cierto punto no presentar esta imagen del David contra el Goliat, etcétera. El problema es que Díaz-Canel, bueno, sabemos que tiene ciertos problemas, diría yo, ¿no? En términos de su capacidad intelectual, maneja esta política de plaza sitiada contra la población cubana. Hasta cierto punto, tengo que darle la razón, la plaza está sitiada, pero está sitiada por la ciudadanía. La plaza del régimen, el gobierno este de sin consentimiento, y esto es lo que ha pasado, esto adquirió su verdadera dimensión. Y esta cifra que nosotros manejamos y estos reportes que se han hecho en Radio Martí. El régimen tiene todas estas cifras, esa cantidad de protestas en todas partes del país, y sabe que está siendo sitiado y está siendo hostigado por una ciudadanía que cada vez se resigna menos a aceptar las cosas tal y como son. Y esto es importante, porque en Cuba durante mucho tiempo lo que prevalecía en el concepto, vamos a decir, el carácter social de la población, como diría Eric Fromm, era la idea de que nada podía cambiar. Las cosas estaban mal, pero no vale la pena hacer nada porque no se puede cambiar. Pero la gente aprendió que puede cambiar cosas, y el 11 de julio fue un golpe no solo para el régimen, sino también para la población. Mucha gente que dijo, caramba, esto se puede hacer. Uh-huh. Y cambió la dinámica de que tengo algo, no importa que me den electricidad por unas horas, que una gente se queja, bueno, antes no protestaban, no la tenían ni por unas horas. No importa que le den agua por unas horas o traigan unas pipas, pero la gente sabe, si hago esto, esto lo he dicho otras veces, si hago esto yo tengo un resultado. Y por eso es que se reproducen estas protestas, pero francamente el régimen está siendo sitiado y ellos lo saben, ellos manejan esa cifra. De ahí su temor a un día, el 11 de julio.
Mira, Juan, podemos poner a Alcántara, lo podemos poner, o sea, vamos a escuchar a Luis Manuel Otero Alcántara. Omar, vamos a nos envió, bueno, a través de la familia, por supuesto, nos hizo esta grabación y nos la envió acá a Martí Noticias, a Radio Martí, envió esta grabación en el tercer aniversario del 11J, pero fíjate que no estaba planificado ponerlo, pero quiero ponerlo porque después te voy a hablar de la coincidencia con lo que acabas de decir. Vamos a escuchar desde la prisión de Guanajay, de máxima seguridad de Guanajay, el creador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara.
Por aquí, Luis Manuel Otero Alcántara, sigo súper conectado y sigo con la misma fuerza, posiblemente más fuerte que antes, más maduro. Lo que no nos mata lo hace más fuerte, por lo tanto. Yo creo que no debemos perder la fe. Yo creo que sí, debemos seguir con la misma energía de hace 3 años, de hace 5 años. Hace 5 años nadie pensó que iba a haber un día 11. Entonces, hoy por hoy, estamos cada día más cerca de la libertad. Y estoy súper conectado aún, tanto me cuesta la propia vida, y aunque, nada, no vamos a morir algún día, con 20, con 30, con 60, con 100 años, no vamos a morir. Entonces, mejor echar toda esta vida en función del otro, en función de nuestros hijos, en función de que este país todavía vale la pena. Desde aquí, desde cualquier realidad del mundo, no solamente Cuba, yo creo que cada uno de nosotros, como decía Mori Pacheco, como decía Dormir, cada lugar del mundo, que cada uno prende una vena, estamos súper conectados.
Fíjate lo que acaba de decir Luis Manuel Otero Alcántara. Hace 5 años nadie sabía que iba a haber un 11, que iba a haber un 11J. Y eso es lo que tú acabas de decir prácticamente en este momento, Omar. Hubo un 11J, pero nadie sabe lo que va a haber ahora y si será un 8-17 o si será un 9-20 o si será un 12-14. Nadie sabe lo que va a haber ahora. Y lo dice Luis Manuel Otero Alcántara. Hace cinco años nadie sabía que iba a haber un 11J. Reinaldo Escobar dijo en este programa, que por cierto, que él cumple año el día 10, el día anterior al 11 de julio. Y Reinaldo dijo en este programa, si me hubieran preguntado qué iba a pasar al otro día, le hubiera dicho nada, cualquier cosa, pero va a haber protesta. No, hombre, no, que va a haber protesta. O sea, nadie se lo imaginaba. Y yo creo que eso es lo que deja quizás un espacio abierto, y es el temor que tiene el gobierno, que en cualquier momento puede producirse.
Correcto. La jugada cambió, hablando en buen argot popular cubano. La jugada cambió completamente. El régimen está a la defensiva en estos momentos. El régimen no sabe cuándo viene el golpe, por dónde viene el golpe, y de hecho le están propinando golpes constantemente la población en la que se encuentra la ofensiva. Y yo creo que es importante también que la gente entienda esto, ¿no? La dinámica cambió al punto de que la gente entiende que si provoca una acción, provoca una reacción de régimen. La primera ley de Newton, que también aplica en los procesos sociales, ¿no? Y esa reacción de régimen en muchos casos favorece a la población, a pesar, ¿no?, de la represión. Y recordemos un detalle que me gusta mencionar: la represión es selectiva. Y yo recuerdo que en muchos de los videos que mostraban del 11J, yo escuchaba gente decir, La Habana no cabe en 100 y Aldabón. Eso es una gran realidad. Todo el mundo no puede ir preso. Ningún régimen tiene capacidades de hacer eso, simplemente por un problema físico. No hay cupo en las prisiones. Entonces, cuando la protesta es masiva, sobrepasa la capacidad de represión de cualquier régimen en el mundo. Y esto es lo que ha estado sucediendo. Y sinceramente, a 3 años del 11J, yo creo que la población cubana puede estar satisfecha de lo que ha logrado. Y otra cosa muy importante es, esas capacidades están ahí. Porque lo que provocó el 11J, independientemente del corte del internet, también fue la conexión entre la gente mandándose mensajes de donde había manifestaciones, que en muchos casos para eso no hace falta internet, mandas un mensaje de texto, etcétera. Y yo siempre admiro, me gusta que hayan puesto eso de Luis Manuel, porque la frase de él define lo que cambió en la sociedad cubana. Estamos súper conectados. Esa es la palabra que él siempre usa, y en la realidad la población cubana está súper conectada. Se acabó el aislamiento, esos ciudadanos que creían que estaban solos y que nadie los podía ayudar o que ni siquiera podían compartir con otras personas sus aspiraciones y hasta sus acciones, que fue lo que articuló el 11J, una serie de acciones compartidas en el mismo momento, en el mismo tiempo a nivel nacional.
Y cierro con esto. Joanny Sánchez dijo en su cafecito informativo de hoy, no lo voy a poner porque no hay tiempo, pero Joanny Sánchez había dicho que una de las cosas que ha pasado en estos 3 años es que esos muchachos que salieron a protestar el 11J del 2021, el 11 de julio del 2021, y que desafortunadamente fueron detenidos y fueron condenados y hoy están presos, hay casi 700 presos políticos de todavía de las manifestaciones en las prisiones cubanas, que esos jóvenes han tomado conciencia. Esos jóvenes que salieron de una manera espontánea a protestar, muchos de ellos ya se pueden considerar prisioneros de conciencia porque han ido tomando conciencia. Y su familia también ha ido tomando conciencia y se han convertido prácticamente en disidentes o en opositores al gobierno cubano, que eso es algo que también hay que apuntarlo. O sea, no son aquellos que salieron a protestar y que están presos, no, que han ido tomando sus conciencias y muchas veces se nota en los mensajes que mandan desde la prisión.
Mira, la mayoría no están presos, esa es otra realidad, y la mayoría no se ha ido del país, esa es otra realidad. Como te decía, no cabe La Habana en 100 yardas, no cabe Cuba en todas las prisiones del país. Muchos de esos jóvenes están ahí, y están algunos de ellos tal vez no esperando el momento, pero si se produce el momento van a estar otra vez. Sí, todo el mundo, yo conversaba con muchachos aquí mismo en Miami que estuvieron en el 11J y están aquí, y decían, no, yo no soy activista. No, si tú saliste y marchaste el 11J, tú eres un activista, eso es lo que significa la palabra, tú participaste en una acción no violenta por el cambio. Eso no es un título que te da ninguna universidad, te lo ganaste tú al salir a la calle, y hay muchos jóvenes allí que participaron y que están allí, que no están presos, además de los que están presos.
¿Puede, y nos queda un minuto, puede la represión opacar el descontento popular?
Ninguna represión puede opacar el descontento popular. Había una canción de Serrat que decía, no hay regimiento que los detenga y casi tienen hambre que los populáricos. Es decir, cuando la gente sale en masa, sobrepasa la capacidad de represión.
Omar López Montenegro, muchísimas gracias. Creo que la fecha ameritaba pues tener comentarios como los tuyos. También tuvimos, gracias a Dios, comentarios como los de Luis Manuel Otero Alcántara, que nos grabó ese mensaje para nosotros en el tercer aniversario del 11J. Y hemos estado haciendo varios programas sobre el 11J. Gracias, Omar López Montenegro, por acompañarnos en este programa especial sobre este importantísimo tema e importantísima fecha. Gracias.
Muchas gracias a ustedes por darme esta oportunidad.
¿Cómo sí? Y por supuesto, gracias también a todos nuestros radio oyentes por estar ahí en sintonía con este tema a fondo de las noticias como son. Hasta la próxima.